Y ahora continuamos con la segunda parte del capítulo 25. Ojalá lo disfruten, amiguitos.
O sea, en resumen, la primera parte del capítulo es los tres pilotos enfrentando sus miedos.
Correcto. Sí, en este juicio, todo dentro de la cabeza de Sinja.
Y al final todos tienen miedo a lo mismo. Solo que la causa de su miedo es distinta. Pero el miedo es desaparecer.
No. O sea, yo creo que estáis bien, pero lo planteaste al revés. Todos tienen miedos distintos, pero el efecto es el mismo. A ver, déjame pensarlo bien. No, porque el miedo de Shinji no es desaparecer. Es sentirse odiado y abandonado.
Ya, porque si te abandonan, desapareces para la gente. La gente se olvida de ti porque te abandonan.
Sí, pero yo creo que es más... Acuérdate que Shinji le tiene miedo al dolor. A sentir dolor. Entonces, no necesariamente el hecho de sentirse que no existe, sino que es sentir el dolor. No sé si me...
Sí,
ya. En el caso de Asuka, es desaparecer. Sí. Es morir. Morir en el sentido de que ya para nadie ella sea importante. ¿Ya? Y en el caso de Rey, es que sea olvidada. ¿Ya? Eso...
Yo creo que el conflicto general acá que quería poner a no era justamente este choque entre quién soy y cómo me perciben. Y esa diferencia, porque por un lado está ese dicho de que uno no muere cuando se muere, sino que cuando te olvida la gente. Como que ahí, porque ahí quizás se pierde esa percepción de lo que ven los demás en uno. Y creo que todos se están cuestionando un poco esto de quién soy yo versus cómo me percibe la gente de distintas maneras, pero como que tienen miedo a esa respuesta quizás. A qué pasa cuando yo no estoy, pero sí la gente me va a recordar, me va a olvidar. Rey dice que quiere mantenerse porque ahora tiene esa percepción de los demás, pero no sabe quién es, mientras que Shinji quizás está en el otro extremo que dice como, ni siquiera sabe quién soy.
Sí. Sí, pero yo creo que, o sea, existe ese cuestionamiento de que ¿cómo se llama la palabra? Trascenderé en el resto cuando no esté. Pero yo creo que no es el cuestionamiento que se hacen ahora, es más inmediato. Es quién soy y quién no quiero ser. No quiero ser olvidado, no quiero ser abandonado, no quiero ser...
Morido.
Morido. Asesinado, ¿cachai? Pero bueno, es complejo, ¿eh? Y esto lo estamos diciendo cada uno aquí, su opinión.
Desde la, yo siempre digo, desde la ignorancia de una persona común y corriente que no tiene especialidad en estos temas.
Bueno, dice que lo último que vimos, eso sí, es que había tres sujetos que se cuestionaron aquí, que fueron tres pilotos, que son tres personas claves, que tienen miedos y sufrimientos. Y este se supone que es el ingrediente base para la instrumentalización, ¿ya? El plan, lo que explicaba, nació cuando Gendo perdió a Yui, ¿ya? Nace del dolor y la pérdida de Gendo. La duda que yo siempre he tenido ¿es porque amaba a Yui o es porque odia este mundo? Ojo, el plan es movilizado porque ama a Yui o porque odia este mundo en donde perdió a Yui.
Quizás las dos, ¿por qué no?
Quizás ambas, claro. Una, A, B o C.
C, todas las anteriores.
Y ahí empieza el episodio 25, que se llama ¿Me amas? Como una pregunta. Y esta es nuevamente una escena agregada, la de Shinji desnudo, que siente que va comenzando la instrumentalización y dice, esta sensación la he sentido antes, las líneas de mi cuerpo se desvanecen. Esto efectivamente pasó en el episodio en donde Shinji fue absorbido por el Eva. Y efectivamente se hizo uno con el núcleo de Eva. Por lo tanto, sí es verdad que ya lo había sentido antes. Y dice, se siente bien, como si estuviera creciendo y expandiéndome por siempre y para siempre. Y ahí aparecen las letras que van explicándonos lo que está pasando. Dice, así empezó su instrumentalización. Las partes que faltaban, los corazones que perdieron, el vacío en su corazón se llenó. La instrumentalización de todos comienza. Empezó la instrumentalización de todos para volver todo a la nada. ¿Ya? Eso es lo que explica la serie en ese momento. Que yo ahí, tomando de lo que pasó en el capítulo pasado, te digo que ese es el plan de Nerv, que es...
De Cele, perdón.
Que es volver todo a la nada. Es como la desaparición. Porque Cele tiene una postura súper negativa, que es que el ser humano está condenado por sus debilidades, por su odio, por su no sé qué, a la infelicidad, ¿cachai? Hacer infeliz.
Claro.
Y el plan de CL es hacer desaparecer a los humanos, ¿cachai? Es como decir tú, abrir la caja y que sean los ángeles y los Adán, Lilith y los ángeles los que vivan y gobiernen este mundo.
Que ocurra el apocalipsis.
Que ocurra el apocalipsis, pero que los humanos no prevalezcan, sino que desaparezcan. ¿Ya?
Ahora, igual podría ser, si ocurre el apocalipsis, que nos fuéramos todos al cielo. Así como una versión bien cristiana. Como que quieren eso. Quieren que ocurra lo que decía en los pergaminos del Mar Muerto, creo que se llaman. Que podría ser, según yo, se termina la humanidad, ocurre el apocalipsis, todos nos vamos al cielo.
Yo no creo que ese sea el plan de Cele. Yo creo que el plan de Cele es...
Nos vamos todos al vacío absoluto.
Nos vamos todos al vacío absoluto, o sea, desaparecer. O puede ser así como una especie de infierno. Pero yo no creo en el infierno. Yo creo que el plan de Cele es hacer desaparecer a la humanidad y que prevalezcan los ángeles, se podría decir. Porque siempre han tenido una visión catastrófica de la humanidad. Y creen que la única salvación de la humanidad es desaparecer. ¿Cachai? Y eso, eso contrarresta con el plan de Gendo, que el plan de complementación humana dice, y él dice, no, no es ser la nada, es unirnos todos en un solo ser para sanarnos de nuestros corazones infelices. Eso es distinto.
Claro.
Es distinto, ¿cachai? Eso habla de una unidad, de un todo, de uno, de todos en uno, que es distinto decir volver todo a la nada, ¿cachai?
Creo que los dos tienen quizás algo parecido. Creo que los dos intentan llegar al cielo y quizás por eso incluso estoy armando la idea mientras hablo, pero creo que quizás Cele quería este apocalipsis para que lleguemos al cielo y Gendo se los engatusa diciendo no, sí, yo también, pero después Gendo tiene su propia idea de qué es el cielo y tal como creó la vida como él quería con la ciencia, crea él esta propia versión suya de lo que sería el paraíso, que sería todos juntos. Quizás los dos apuntan a lo mismo, pero Gendo tiene otra idea de cómo debería ser, y al principio los ayuda, pero después crea su propia versión, que sería el plan de instrumentalización.
¿Sí?
Lo acabo de chamullar.
No, está bien. Yo estoy de acuerdo contigo en que son dos planes distintos, pero lo que no estoy de acuerdo, o creo distinto, es que el plan de Cele era que prevalecieran los ángeles, y el plan de Gendo es que prevalezcan los humanos, pero de una manera que él quiere, ¿cachai? Porque él no quiere que la raza humana desaparezca, él quiere...
O sea, es que ahí depende, porque según yo, con el plan de instrumentalización humana, sí desaparece. Pero ahí ya nos vamos incluso en la hora de qué significa desaparecer, como decía al principio, qué significa definir de la definición del círculo, no sé.
¿Pero por qué dices que con el plan de instrumentalización humana desaparece?
Ah, porque yo... Me voy a lo que dice Shinji al principio de esta sección, que dice que sus bordes están desapareciendo y se está expandiendo como hacia el infinito.
Uh-huh.
Para mí eso va con la idea de que ya deja de ser uno y se conectan todos, sí, para siempre. Y en ese sentido, según yo, igual eso cuenta como desaparecer.
Es que deja desaparece el individuo.
Sí.
Claro.
El individuo físico.
Sí. Y desde ahí yo creo que hay dos caminos que están planteados aquí en la serie. Empezó la instrumentalización, dice, de todos para volver todo a la nada, pero luego aparece Gendo diciendo, no, el plan de complementación humana es unirnos en un solo ser para sanarnos de nuestros corazones infelices. No dice que nos vamos a volver a la nada. Dice que nos vamos a volver, ¿qué dice? Gendo dice que no dice, no volveremos a la nada, volveremos al inicio, a la madre del mundo extraviada. Los corazones serán uno y volveremos a la paz eterna. Ese es el plan de Gendo. Y el plan de Cele es que toda la humanidad vuelva a la nada. Eso es lo que yo entiendo de la serie. ¿Ya?
Sí, lo que quizás no entiendo es entonces por qué Cele quiere hacer su plan.
El plan de Cele es ellos controlar la instrumentalización y hacer desaparecer a la humanidad. Porque quien lo controla es quien decide. ¿Se entiende? Y el plan de Gendo es que Shinji... O sea, él quería controlarlo, de hecho. Él quiere tomar esa decisión, ¿ya? Hacerlos a todos uno y él tomar la decisión de cómo se reconstruye esta humanidad en un solo ser, ¿ya?
Gendo. Ya, sí.
Creo. O sea, pero creo que en la esencia creo que estamos en lo mismo, de que Gendo quería algo y Cele quería otra cosa.
Y que son opuestos.
Y que son distintas, ahora, claro.
Perfectamente puede ser que cuando hizo este episodio Hideaki Anno tampoco lo tenía claro. O sea, quizás nos estamos dando vueltas justamente porque para esta parte quizás no tenemos suficiente información para estar seguros.
Sí y no, no estoy tan de acuerdo, porque sí en el capítulo se dice que la instrumentalización es para volver todo a la nada. Y acto seguido Gendo dice no, no volveremos a la nada. O sea, él plantea una contradicción de lo que está diciendo la misma serie. O sea, él tiene un plan distinto. Y sí lo podemos sacar de lo que se está diciendo ahora, ¿cachai? Como sí. Que el plan original de la instrumentalización era volver todo a la nada. Y él dice, literal, no volveremos a la nada. Volveremos al inicio. A la madre del mundo extraviada, los corazones serán uno y volveremos a la paz eterna. ¿Cachai? Que él plantea que él está en contra de esa instrumentalización. ¿Se entiende?
Yo te entiendo, sí. Perfecto.
Ya.
Súper claro.
Es que lo que pasa es que estoy tomando los antecedentes de este capítulo y de lo que ha pasado hasta ahora. ¿Cachai? Eso.
Sí, no, se entiende, sigamos.
Ya. Aquí aparece una escena que fue agregada de Ritsuko y Misato, que mientras se dice que a todos los corazones les falta algo y por eso siempre nos sentimos miserables, que es Ritsuko planteando como ese es el fundamento de que se haga este plan de instrumentalización o de complementación, Misato le cuestiona que esta idea de unir los corazones a la fuerza sin preguntarle a nadie sea la forma en que seamos felices. Es como casi una especie de dictadura. Así como claro. Yo, a mí nadie me preguntó si quería que esto pasara, pero todos ellos están asumiendo que ya que todos somos infelices, esto va a ser lo mejor para todos, sin preguntarle a nadie. ¿Cachai? Esto es una escena agregada. Y Ritsuko le dice, termina la escena diciéndole, ¿acaso no es lo que tú que siempre has querido? Como ser uno con todos y ser feliz. Eso yo creo que es una crítica como a Misato.
Sí.
No una crítica, pero un poco como la describen, porque aquí viene el caso de Misato, que es, ella para no ser infeliz necesita sentirse uno con otros. ¿Ya? Con todos prácticamente. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces, ella es una especie de ¿cómo se llama esto? De plan de complementación humana ambulante. Siempre quiere estar haciéndose uno con otros. Termina esa escena agregada y viene el caso, ahora nos presentan el caso 1 de Misato. Y dice, Shinji aparece detrás de Misato, sentada, y le dice, este es mi corazón dentro del tuyo. Y ella responde, este es mi corazón dentro del tuyo, Shinji. ¿Ya? Un poco reflejando esto que hablábamos de que lo mismo ya que ya hemos hablado. Uh-huh. Uno es lo que es, más lo que es.
Lo que el otro percibe de ti.
Lo que el otro percibe de ti. ¿Ya? Dando a entender que lo que vamos a ver este caso 1 de Misato es lo que Shinji cree
piensa
de
Misato. Y lo que Misato piensa de Shinji.
Y lo que Shinji piensa que Misato cree de Shinji. Porque esto solo es Shinji. Acuérdate que esta parte parte con Shinji haciéndose, perdiendo su límite y haciéndose uh-huh. uno con el todo. Entonces, y por lo tanto, todo este cuestionamiento ahora, la instrumentalización, está ocurriendo en Shinji.
Claro, lo que pasa es que como no lo explican en el capítulo, uno va pensando que ya, vemos lo que pasa con Shinji. Sí. Ahora vemos lo que pasa con Asuka. Ahora, correcto. Pero al final,
y de hecho el capítulo original es así. Y las escenas que le ponen ahora tratan de
Llevarte a entender que está todo pasando dentro de la cabeza de Shinji.
Pero el capítulo original es tan, tan complicado por eso. Porque al final no sabés quién es quién, quién está hablando, quién lleva este diálogo, se podría decir.
Pero es como la escena del tren de Harry Potter.
¿Cuál?
Cuando se encuentra con Dumbledore después del Avada Kedavra en el bosque.
¿Ya?
Que supone que está muerta. Y Harry le pregunta, pero profesor, ¿esto pasó en mi mente? Sí. Lo que no quiere decir que no sea real.
Oh.
Es como lo mismo. Esto está pasando en el fondo en este momento en la mente de Shinji. Sí. Pero es real lo que está pasando.
Sí. Así. Mira. ¿Verdad? No porque esté pasando en la mente no quiere decir que sea real.
Exacto.
Lo que nos puede llegar hasta llevar a pensar que en realidad sí es Misato. Porque acuérdate que se está haciendo uno con todos.
Claro.
Y sí está entonces Misato ahí.
En el fondo es como que yo soy Misato y te entrego esto, Shinji, porque estamos haciendo uno.
¿Sí?
Sí, puede ser.
Mira, sí. Tienes razón.
¿Solucionamos este, esta serie?
Listo. Bueno.
Vamos a llamar a Hiyako. Fácil. Así era todo.
Pan comido. No, pero me gustó. No me había dado cuenta de eso. Bueno, la cuestión es que Shinji dice que para conocerme a mí mismo debo interactuar con el resto y conocer a la señora Misato que hay en mí. ¿Ya? Y eso se está propiciando en este momento, como que Shinji está viendo a través de Misato. ¿Ya? Uh-huh. Lo está pudiendo ver. Y le pregunta, ¿usted qué quiere, señora Misato? Y aquí viene el monólogo de Misato, dice. Aparece la niña Misato, y aquí hay un detalle tan lindo de la serie, pelado, que te lo voy a describir. Aparece esta niña diciendo, necesito ser una buena niña. ¿Y por qué? Dice, porque bueno, mi mamá siempre llora, porque mi papá no está, porque no la quiere, y yo tengo que portarme bien, ser una buena niña. Pero cada vez que va diciendo eso, se van viendo imágenes de ella como una foto que se va rompiendo, pero que cada vez que aparece tiene una cinta adhesiva puesta. Un parchecito. Y luego aparece de nuevo más rota con otra cinta adhesiva y otra con otra cinta adhesiva. Como esta niña que, a pesar de todos sus dolores, siempre se está reparando para verse
bien, lo más perfecta posible.
Que todo esto es una analogía que no sé si se acuerdan que en el primer capítulo el auto de Misato también está todo reparado, parchado con cinta. Su auto que está recién comprado, que lo tenía nuevo, también lo repara. Como una analogía de que Misato siempre ha querido mantener hacia afuera una imagen reparada. A pesar de su dolor, siempre verse bien. Verse como una niña buena.
Conectado también más literal, pero recordemos que Misato también tiene la media cicatriz en el pecho del accidente que tuvo.
Correcto. Entonces ella técnicamente se obliga siempre a repararse para ser una buena niña. Además muestran como unas figuras de bloque que mientras está hablando están desordenadas y cuando termina de hablar están ordenaditas y armadas. ¿Ya? Como el proceso de Misato de ya no es una niña que juega desordenadamente, sino que es una niña ordenada. ¿Ya?
Estructurada
hacia afuera, hacia el resto. Dice, quiero ser buena niña para no terminar como mi madre, es decir, abandonada por mi padre que nunca está. Y dice, así papi no me odiará. Hasta ahí entendemos, pero ella dice, odio a mi papá y por lo tanto odio a las niñas buenas. O sea, odio ser una niña buena porque finalmente lo hago por miedo a que me abandone mi papá. O sea, mi papá me obliga a ser una niña buena. Y lo odia, odia ambas cosas. Dice, estoy cansada de mantenerme limpia, quiero ensuciarme. Que para mí tiene una doble obvia significación, porque cuando tú eres niño y no quieres ser el niño perfecto, ¿qué es lo que haces siempre?
Jugáis a la tierra,
te ensuciáis, desordenáis, no eres perfecto, eres desordenado. Y por otro lado, ya tiene la concepción adulta, quiero ensuciarme, o sea, no quiero ser la niña buena, quiero sentir placer, acostarme con el hombre que amo, no ser la niña correcta para el resto, no aparentar esta imagen de pulcritud y perfección, que no sé si se acuerdan, pero hay un capítulo creado por el hombre en donde nos muestran a esta Misato, a la Misato que cuando no tiene que ir a trabajar, se levanta en pijama, toma cerveza, le da lo mismo, pero cuando tiene que salir al mundo exterior, es otra, está bien arregladita, no toma, es comportada, ¿te fijas? Eso es Misato, se ha visto obligada a poner una imagen hacia afuera para no mostrar lo destruida que está por dentro, ¿ya?
En el fondo es igual que Shinji. En el sentido de que ella toma una actitud frente a la vida porque no quiere que su padre la abandone ni la odie.
Sí.
Que es lo mismo que hace Shinji.
Se vio afectada en su vida por lo mismo, porque no quería que su padre la abandonara.
Mira, esto de suciedad igual lo ligaría un poco quizás al tema más sexual.
Sí.
Lo muestran un poco acá. Pero este tema de que con Kaji, por ejemplo, tuviera ese tipo de conexión. Y en un episodio ustedes mencionaron que no se veía así, yo lo veo así, pero en un episodio cuando le toma la mano a Shinji y le dice como esta es la única forma que tengo de hacerte sentir mejor y Shinji le dice como no, chao. Me acuerdo que ustedes comentaron que había gente que lo veía como sexual, según ustedes no. Yo creo que sí. Y yo creo que aquí un poco explica ese tema de por qué Misato tiene este tipo de conexión con la gente, busca este tipo de conexión. Puesto acá, de que de repente ella lo ve como algo bueno, conectarse así con la gente. Es como una, quizás una forma de conectarse con los hombres. Y acá explican un poco quizás por qué. Yo veía así un poco el personaje sí. de Misato.
De hecho, vuelven a mostrar la escena, pero yo, en mi opinión, sigo pensando que no es. Que es un, va por un tema de la intimidad. Pero aquí lo ponen más evidente, como que ella se siente ante su personalidad sexualizada, se podría decir. Ella se siente efectivamente juzgada y vista como casi como una degenerada, que lo ponen más adelante, efectivamente. Pero pa efecto yo creo que no es relevante necesariamente en la historia zanjarlo, sino que más bien es parte de la complejidad de Misato nomás. O no es la complejidad, de lo que nos explica Misato. Dice, estoy cansada de mantenerme limpia, quiero ensuciarme. Y ahí Ritsuko aparece y le dice, ¿por eso te acuestas con Kaye? Y ahí Misato dice, no, yo me acostaba con él porque lo amaba. Y la Misato niña aparece y le pregunta, ¿estabas enamorada de él? Y Misato responde, sí, él me aceptaba como soy. ¿Ya? Que eso yo creo que es clave para entender la relación de Misato y Kaye. O sea, por lo menos lo que está aquí realizando Misato es que ella se sentía bien con Kaye porque Kaye no le cuestionaba.
Y a pesar de sus diferencias, lo aceptaba tal cual como
tal
era.
Tal cual como era.
Y era mutuo.
Y entonces aquí pasamos a la escena de Misato en la cama con Kaye. Y que Shinji está mirando. ¿Ya? Porque ahora Shinji, se podría decir, puede ver todos los secretos de Misato. Todo claro. Lo que no conocía de ella. Se escucha un tren de fondo y una sirena. En un sonido bien estresante. Y Shinji lo está mirando fijamente, molesto. Y Misato dice que no quiere que le muestren eso a Shinji. ¿Ya? Kaji y ella misma le dicen que no debiera avergonzarse por lo que estaba haciendo con el hombre que ama. Misato se tapa la cara y dice, ya basta. Le sale una voz que le dice, ¿te gusta que Shinji lo vea? Y ella dice, ya basta. ¿Querías mostrarle a tu padre? Y ella dice, ya basta. Intentas encontrar consuelo en la cara de Kaji mientras duerme, en el calor de su cuerpo. Y ella dos veces dice, ya basta, ya basta. Y aquí lo más importante dice, intentaste encontrar a tu padre en sus brazos. Y aquí viene una realización. Aparece ahora la escena de la caminata de Misato y Kaji cuando venían curados
borrachos. Y en ese momento ya lo dice.
Sí, pero aquí realiza otra cosa. Dice, es cierto, vi a mi padre en Kaji y huí. Porque estaba feliz. Eran momentos de felicidad total. En ese sentido, lo que yo creo es que Misato no se permite ser feliz con un hombre igual a su padre, porque ya nos dijo que ella odia a su padre porque hizo que ella fuera una niña buena y porque abandonó a su madre, que la vio sufrir. Pero se da cuenta que Kaye es igual a su padre y que ella es feliz con él. Claro. O sea, es como una especie de también de maldición, ¿cachai? Como que si no fuera por el rollo que tiene con su padre, no se hubiese sentido atraído a Kaye. O sea, perdón, ella no se debería sentir atraída por hombres como Kaye porque son igual a su padre, pero es feliz con Kaye. Y entonces, eso la hace sentir mal. No mal. O sea, por eso huye.
Sí, sí, no, que estaba pensando en otra cosa.
Sí.
Esto es un dilema del erizo camuflado.
Puede ser. Sí.
No, porque en el fondo ella quiere acercarse a Kaye porque le gusta a Kaye, pero en el fondo si se acerca a Kaye va a salir dañada porque ella odia lo que Kaye representa, que es su padre.
Su padre, sí.
Entonces tiene que mantenerle la distancia y en el fondo es igual a Shinji.
Sí. Y aquí Kaye le responde una frase que yo la encuentro notable, que dice, entonces es verdad que no hay razones para enamorarse, pero sí las hay para dejar de amar. Chon, chon, chon. Porque es verdad, pues uno no busca razones para enamorarse, pero sí busca razones para terminar una relación.
Claro, uno se autojustifica, no, tengo que terminar esta relación por ABC, quiebre, claro.
Y ahí le dice, bueno, eres amable, Kaji, usa esa amabilidad, te lo ruego, quiero que me ensucies, le dice. Yo reconozco que lo que yo veo en ese quiero que me ensucies es quiero ser como quiero ser contigo, ¿cachai? Solo contigo puedo ser como quiero ser y no la niña perfecta que todos ven. Claro. ¿Cachai? Pero le da una connotación de suciedad. No sé por qué.
A lo mejor un tema de traducción. ¿No?
No sé. Puede ser. Y Kaji le dice que en realidad eso no es lo que quiere, en realidad. Y Misato le pregunta si le está diciendo que ella debería cuidarse. Y dice así, los hombres son así, se pierden en su trabajo y en sus palabras. Niegan la realidad para no complicarse la vida. En cierto sentido, porque lo que Misato está planteando es súper complejo. Es como casi un auto-odio, pero quiero que tú me comprendas en ese odio que tengo por mí misma. Y los hombres en general tratan de ser como súper resolutivos. Así como ya, no pienses en esas cosas, eso no es lo que tú quieres. Casi que sigue tu vida. Como una manera de reducir el problema. Claro. Y Misato lo reconoce en él, como que los hombres son así. Reducen los problemas, se encierran en su trabajo, niegan la realidad para no complicarse la vida. Lo que habla un poco de la diferencia entre hombres y mujeres, creo yo. Que yo estoy de acuerdo. No, como algo. Y ahí aparece la escena, esta escena que decías tú, Andrés, de la mano de Misato y Senji, nuevamente. Este intento que hace Misato de tomarle la mano, cuando él estaba... No sabía qué sentir por la muerte de Rey. Y nuevamente él le dice, no me toque, señorita Misato. Y ella dice, no puedo conmigo misma, me odio a mí misma. Y ahí Maya, Ritsuko y Asuka la tratan de obscena, indecente, asquerosa. De hecho, Asuka dice así como, si esas son las relaciones entre adultos, yo no quiero tener relaciones.
Y oye, justo... pero conectándolo, no lo pensé cuando vi el episodio, pero ahora que lo mencionas. Le dicen este tema de que los hombres son así, asá, los hombres son fríos, resumen las cosas. Uh-huh. Y acto seguido muestran a Shinji, que es justo un hombre que no hace eso. Quizás sea por eso mismo, como que lo muestran como... Está asumiendo los hombres son así, ve a este hombre que no es así, y aparecen estas voces que le dicen justamente como hoy, como obscena. ¿Podrá ser a propósito?
Yo creo que puede ser a propósito, efectivamente. Porque estamos hablando también de los dos hombres con los que Misato trató de tener intimidad. De verdadera intimidad, o sea, mostrarse tal cual era ella, ¿cachai? O sea, no hay que olvidar que Shinji vivía con ella y conocía a la verdadera Misato. La conocía.
Claro, compartía con ella.
De hecho, veía el desastre que era.
Le encaraba el desastre.
Acuérdense que Kensuke y Toji le dijeron, tú ves esas cosas porque tú eres parte de su familia, ¿cachai? O sea, Shinji era... parte de ese círculo y parte de esos hombres que la veían tal cual era ella. La diferencia, creo yo, es que Shinji rechazaba a esa Misato, real, a esa Misato, digamos la Misato sucia, ¿ya? Uh-huh. Que ella misma se reconoce como la Misato sucia y no la Misato perfecta hacia el resto. Y Kaji no, Kaji al revés. Sí la aceptaba tal cual era ella. Incluso yo creo que le ironizaba con la Misato correcta. Claro. Era como la antítesis uno del otro. Y yo creo que eso puede estar puesto ahí juntos como argumento, efectivamente, por eso, para demostrar la diferencia entre cómo era la relación de Misato y Kaji y cómo se sentía ella con Kaji y cómo se sentía ella con Shinji. Que puede ser hasta, mira, lo podéis ver siempre de otra manera. Misato se sintió rechazada por Shinji, ¿ya? Si era para tener sexo o no, no sé, pero para mí es irrelevante. Si para mí lo que es relevante es el tema de la intimidad, ¿cachai? Y como Shinji, como dices tú, es un hombre distinto, se podría decir, y no y rechazó a Misato, ¿cachai? La hizo sentir mal, de hecho, con ella misma. Sí. Y incluso ella se cuestiona si es ella el problema en el capítulo inicial, en donde ella le trata de tomar la mano. Porque cuando trata así casi que acercarse a Pen Pen para sentirse, ella dice, entonces parece que con cualquiera yo finalmente necesito sentirme acompañada, ¿cachai? Y eso puede ser lo que refleja también ahora lo que más amplificadamente Maya, Ritsuko y Asuka le gritan, la tratan de obscena, de indecente, de asquerosa, de sucia. Claro. De lo que ella realmente siente que es, ¿cachai?
Pero lo que pasa después refleja su imagen profesional.
Sí.
Que es la imagen correcta.
Sí, porque Hyuga la felicita ahí por su cargo de mayor. Claro. Le dice felicidades por el nuevo cargo mayor Katsuragi. Y ahí muestran el yo de Nerf, que es un personaje creado por Misato para que la respeten. Pero no es la verdadera Misato. Y ahí es súper bueno porque muestran la tarjeta de identificación de Nerf de Misato... muestran su carnet de identidad, su tarjeta de NERF y muestran como una evaluación atrás con notas, que son puras como notas buenas, su calificación, se podría decir. A lo mejor era su test para entrar a NERF. Andas a ver tú,
en el fondo se ve que es una buena evaluación.
Claro, entonces lo que están demostrando es que ella siempre está mostrando hacia afuera una imagen de perfección que no es la verdadera Misato, ¿ya? Y ahí aparece la niña interior, o sea, su niña, perdón, su imagen de niña que dice, tu niña interior siempre está llorando, a pesar de que repite tres veces ella que es feliz, termina diciéndose, esto no es felicidad. Andrés, no sé si quieres decir algo, porque yo ya me cansé de hablar. Sí, mucho. Sí.
No, o sea, conectándolo con los juicios anteriores, o sea, juicios, sí, los casos, esta idea de quién soy versus quién soy según la percepción de los demás, vemos acá que Misato es la que tiene los mundos más separados. O sea, sí, quién es y quién piensa que es ella es completamente distinto a quién piensa los demás, pero es algo que ella ha creado. O sea, sí, su caso quizás va por ese lado. No está preocupada de que la gente la vea como quiere que la vean, sino que lo contrario. Crea esta imagen y la ven como ella quiere que la vean, pero no es ella. No, sí,
no se siente ella. De hecho, justo lo que dice después es ¿por qué me engaño a mí misma? Y ahí aparece Shinji y le dice, no podemos seguir con nuestras vidas si no lo hacemos. Y yo creo que ahí lo que refleja es eso, que como seres humanos siempre sentimos que algo nos falta, que no somos tal síndrome del impostor, tal síndrome o la cuestión de que no somos, siempre nos comparamos con el otro y quisiera ser como el otro. Y finalmente lo que Shinji plantea ahí es que es como que nos engañamos siendo felices para poder seguir avanzando, ¿ya? Es una manera bien pesimista de verlo, debo reconocerlo.
Pero en el fondo, Dale.
yo le no, que Evangelion, o sea, es una forma bien pesimista de verlo, pero para este punto es una serie bien pesimista. Correcto. En los reveals quizás le dan una otra forma de verlo, porque ahí está lo que dicen varios de que los reveals son como Hideaki en terapia y ahora Hideaki claro, con depresión.
Sí.
Pero es una forma de bien pesimista de verlo, pero creo que era el mensaje que quería dar.
Sí, yo creo que ese era el mensaje, efectivamente, que estamos condenados a sufrir. Y que si no nos engañamos con una felicidad falsa, no podemos seguir adelante, ¿ya? Y aquí llega el quid, el momento.
Pero, dale, lo que yo quería decir es que más que, en el fondo, es una forma brutal,
¿sí?,
de decir que esta es la naturaleza humana.
Sí.
Porque al final, tú como persona, tú le muestras a tu compañero de trabajo o le muestras a tu familia una personalidad distinta. Entonces tú te creas personalidades para interactuar con tu entorno.
Sí.
Ahora, el ejemplo de Misato es un brutalmente simplificado en hacer soy A o B.
Claro.
Uno tiene matices.
Sí, sí.
Y obviamente una persona, me imagino yo, con depresión, ve todo en blanco y negro.
Sí.
¿Cachai? Entonces es su forma de demostrarlo, ¿no?
Correcto.
Creo yo.
Sí, no, está perfecto.
Pero llamamos a Hideaki y preguntémosle.
No, yo creo que uno no siempre intenta crear personalizadas, ¿eh? O sea, yo al menos intento ser yo mismo. Creo que con la edad, cuando uno crece, también se da cuenta que es más, tiene que ser uno mismo versus crear personalidades. Pero igual es imposible que la percepción que tiene otra persona de mí sea exactamente yo mismo, porque somos personas distintas. O sea, está esta separación. Y acá volvemos al tema de la instrumentalización humana. Esto es lo que buscan, yo creo. En la realidad es imposible que yo como persona sea percibido al 100% como soy por alguien más, independiente de lo bien que me comunique y todo. Nunca va a ser la misma imagen que tengo yo de la que ven las personas. Y este plan de instrumentalización lo que hace es esto. Esto de que ahora sí estemos todos conectados, tengamos toda la misma percepción. Y estos juicios y todo este diálogo interno es esto literal. O sea, ¿qué pasaría si se cruza esta imagen de quién soy versus la imagen que tiene alguien más de mí? ¿Qué encontraría? Yo creo que al final eso es también este episodio.
Sí, sí, efectivamente. Es como una especie de revelación de la verdad oculta de todos estos personajes a través de esto que se llama la instrumentalización.
Claro, y ahí salen preguntas que quizás no nos hacíamos, preguntas que salen en terapia de estos cuestionamientos. Esto de mismo de Misato y los otros personajes, estas preguntas que no se quieren responder, que tienen miedo de responder. Pero cuando se cruzan con lo que ven otras personas, ahí ya tienen que responderlo.
Sí, sí. Y bueno, y ahí termina esta parte de Misato diciendo no podemos estar solos. Y Misato en ese sentido no puede dormir sola. Y por lo tanto, yo lo estoy resumiendo, pero lo llevan a eso porque Tanto es así que la soledad de Misato es que no puede estar sin un otro y por lo tanto le da lo mismo con quien sea. Esa es la realización de ella. Entonces usa el placer para complacer su corazón usando a los hombres para conseguirlo, ¿ya? Para mí es el placer en su amplio concepto, ¿eh? La vida de placer, ¿ya? Que es lo que vemos en la Misato desatada, ¿cachai? Sí, claro. La Misato que no se reprime. La Misato que no le no gusta, o sea, no busca gustar al resto, sino que gustarse a sí misma, ¿cachai? Y ahí la pregunta es, ¿qué puede querer? La pregunta. Que a mí me gusta ese ¿qué puede querer? Porque es Shinji, entonces preguntándose, una vez ya Shinji habiendo leído a Misato completita, se podría decir, su pregunta al final es, ¿qué puede querer? O sea, ¿cómo puedo complacer a Misato? Él se está haciendo una pregunta de definición. Sabiendo todo esto, entonces, ¿qué se hace en este caso? ¿Cachai? No. Y pasamos al caso 2, Asuka, que se llama Asuka parte 1. Entenderemos que viene una parte 2 más adelante, en otro capítulo, porque en este, no es. Bueno, y ahí Shinji aparece nuevamente, igual que con Misato, detrás de Asuka y le dice lo mismo. Este soy yo en tu corazón, Asuka, y este soy yo en tu corazón, Shinji. O sea, nuevamente se están uniendo en uno y vamos a ver que leen ambos el uno del otro. ¿Y qué es lo que más quiere Asuka? Dice, aparece la niña y dice, la niña Asuka quiere vivir sola sin necesitar a nadie, ni a su padre, ni a su madre. Y se dice, no voy a llorar. ¿Ya? Pero luego, asimismo, vuelve a decirse, sin embargo, sigo llorando. Y muestran, de hecho, a la niñita de Asuka llorando. Y aquí aparece un diálogo entre la mamá de la madrastra de Asuka y el papá, y ella en sí de las cosas que dice, lo principal es que a su madrastra le asusta a Asuka porque es una niña para su edad, muy segura y muy madura, ¿ya? Y en eso, en la conversación, ella, el papá de Asuka, perdón, le dice, bueno, pero va a tener que llevarla, saber llevarla, no te puede dar miedo una niña, tú eres un adulto y ahora eres su madre, o que te casaste conmigo.
Claro.
Y ella dice, efectivamente el matrimonio trajo consigo que yo fuera su madre, pero le aclara que él no puede dejar de ser su padre, sin embargo ella sí puede dejar de ser su madre cuando quiera.
Claro. ¿Ya?
Y se supone que todo esto lo está escuchando Asuka, es decir, ella es consciente de esto que dijeron ambos. Y mientras eso pasa, el dibujo de Asuka de esta niña se va poniendo borroso, como que desaparece. Que ahí es lo que se refleja el miedo de Asuka, de que otros no, ni siquiera la reconozcan como su hija. Su mamá la desconoció y ahora su madrastra también, diciendo así como yo puedo dejar
en cualquier momento
la
olvido.
La olvido, la hago desaparecer de mi vida, ¿cachai? Yo creo que eso es lo importante. Y ahí es donde la niña Asuka nuevamente llora y dice, no mami, no dejes de ser mi mami, dice, mírame, no me mates. ¿Ya? Y ahí aparece un mono de peluche que explota, así como se le salen las vísceras de algodón
y plumitas
y la madre de Asuka dice que su padre nunca las quiso a ella y a Asuka y por eso deben desaparecer, morir juntas. Y ahí Asuka se pregunta, ¿acaso soy una molestia? ¿No me quieres? Y la madre en ese momento ahorca la muñeca y dice, muere conmigo. Mientras se ve a la muñeca después en el suelo, sin cabeza, ensangrentada. ¿Cachai? Incluso se escuchan unos perros de fondo, como ladrando, no sé por qué, y los gritos de Asuka diciendo, no soy tu muñeca. Puedo pensar y vivir por mi cuenta. ¿Cachai? Y esto yo creo que aquí radica lo que está demostrando es como el quid de Asuka. ¿Cachai? Como de que ella no necesita a nadie para vivir. Esa es su premisa. ¿Cachai? No voy a llorar, no voy a necesitar a nadie, porque mi mamá me veía como una muñeca a la que podía matar, ¿cachai? Mi padre me vio como alguien
desechable,
mi madrastra también, entonces no necesito a nadie para ser quien soy, ¿ya? Puedo pensar y vivir por mi cuenta. En ese momento aparece la madre de Asuka colgada nuevamente y Asuka relata que cuando la encontró muerta, su cara era de felicidad, pero siempre odió esa expresión en su rostro. Yo creo que es porque finalmente ella fue feliz dejando a Asuka sin su madre, o sea, suicidándose y dejándola a ella huérfana. Y eso la hizo feliz. lo que Asuka obviamente la hizo muy triste.
Claro.
¿Cachai? Y de pronto aparece Asuka en el escenario del teatro, ¿ya? Y dice, no quiero morir, desvanecerme y desaparecer. Aquí está también el núcleo del miedo de Asuka, que es morir, desvanecerme y desaparecer. Es decir, para ella, existir es ser vista y que le presten atención. Ese es su significado de vivir, ¿cachai? Dice por una parte también, no quiero a nadie, ni a chicos, ni a papá, ni a mamá, porque nadie me protegerá. Ya, ese es su trauma. Viviré sola, dice. Acto seguido dice, pero no quiero estar sola. Ese es un erizo, de todas maneras. ¿Ya? Y ahí aparecen Asuka, Misato y Shinji en el escenario. Se prenden las luces. Y Shinji dice, que esto es clave, dice. Shinji dice, no me abandones. Misato dice, no me dejes de lado. Y Asuka dice, no me mates.
Esas son las tres frases que cada uno le dijo a sus padres respectivamente.
Seguro. Te fijas, o sea, eso es. Y ahí está, de todo lo que hemos visto del episodio hacia atrás, de la parte de la instrumentalización, la esencia, lo que le falta a cada uno, la carencia. ¿Cachai?
Y no podíamos partir por esta parte. Todo este rato para esto.
Todo para esto, ¿cachai? Se podía resumir en tres frases.
Claro.
Sí. Pero eso es lo que hace complejo, pero también a mí me gusta porque explora todas estas frases, que no las hemos dicho todas, porque se dicen muchos diálogos.
Sí, sí.
Pero son súper decidores, como de este análisis que uno se puede hacer incluso a sí mismo, así por qué hacer las cosas, qué es lo que te motiva, cuáles son tus miedos, qué, ¿cachai? Y en ese momento que se resumen estos tres casos, aparece, se prende una luz como al otro lado del escenario, frente al escenario, y aparece un Shinji sentado que lo está mirando y pregunta, ¿qué es esto? Y ahí se ilumina la sala y aparece Misato a su lado, se apagan las luces del escenario, desaparece ese escenario y aparece, se podría decir, como el Shinji ya como más consciente, el Shinji real, creo yo, interpretación mía, por esta cuestión de que se prende la luz en Shinji y se apaga la del escenario. Y Misato ahí le dice, porque él pregunta, ¿qué es esto? Y Misato le dice, es lo que trabajaba tu padre, el proyecto de instrumentalización humana. Es un mundo donde tú decides cómo serán las cosas. Aquí ya está planteando una descripción real de lo que es la instrumentalización. Le está diciendo a Shinji, tú decides cómo serán las cosas. Y ahí aparecen todos hablándole. Aparece Ritsuko, aparece Rei, aparece Fuyutsuki, se van como alternando con otros personajes y le van diciendo varias cosas. ¿Qué es lo que le van diciendo? En resumen le dice, mira, todas tus experiencias son para ti tus hechos. Porque finalmente lo que tú experimentas para ti se vuelve tu verdad o tu hecho real. ¿Cachai? La memoria de todos esos hechos se convierte en tu realidad. Que finalmente eso, o sea, tu realidad es, esta es mi casa. ¿Por qué es mi casa? Porque yo experimenté que esta es mi casa y claro, se vuelve tu realidad. Y así, todos los hechos que has vivido se vuelven tu realidad. Entonces Shinji se pregunta, ¿este es el final? ¿La destrucción del mundo donde nadie se salva? ¿Eso es lo que desea Shinji? ¿Dijiste algo, André?
No, dijiste este es el final y yo dije, ¿de Evangelion?
No. No, de este capítulo. Él se está preguntando y dice, Shinji ahí se ve de espalda, solo, en la habitación, en su monólogo finalmente. Que es como súper acorde a lo que pasa ahora, en donde Misato le acaba de decir, ahora la decisión es tuya.
Juegue.
Y él está solo ahora en esta habitación, en este teatro, ¿cachai? En este escenario, en donde él ahora puede, ya vio en el escenario cómo eran las personas de su mundo. Y ahora él puede idear una nueva obra, un nuevo teatro, se podría decir. Un nuevo mundo, ¿cachai? Porque se lo dijo Misato. Que eso es el proyecto. Y dice él, no. Eso, porque él se pregunta, ¿este es un mundo donde nadie se salva? Y él dice, no, este es un mundo donde nadie me salvó. Eso es todo, ¿cachai? Y Ritsuko le dice, nadie puede salvarte. Kaji le dice, eso es lo que querías, tú no querías que alguien te salvara. Y Asuka le dice, destrucción, muerte, volver a la nada, eso es lo que tú quieres, ¿cachai? Un poco lo que Shinji finalmente hacía era aislarse del mundo. Si finalmente nunca tuvo relaciones significativas con nadie, ya sabemos por qué. Pero entonces, a lo que tendería eso en un momento en que quieres decidir qué mundo vas a hacer, es un mundo donde ya no quiero tener nada con nadie, ¿cachai? Porque ya tenemos claro que él le tiene miedo al abandono, le tiene miedo a que lo odien. La solución a eso es un mundo sin nadie. ¿Te fijas? Que yo creo que...
Pero
es, dale nomás,
esto podría, André, ser decidir si es que se va a quedar en este plan de instrumentalización y va a ser uno con todos o no. Y quizás eso se refiere también Misato cuando dice los que quieren sobrevivir van a sobrevivir. Quizás se refiere a los que quieren ser parte de esta instrumentalización se pueden quedar y estar conectados con todo, y los que no se pueden quedar solos,
sí,
y desaparecer, no sé.
Sí, puede ser. También puede ser así. Y ahí aparece la pregunta entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo construyes una realidad? Yo creo que la pregunta viene porque ahora le toca a Shinji construir una realidad. Ya la habían descrito que son el conjunto de hechos de tu vida y la memoria de esos hechos forman tu realidad. Y hoy te están diciendo, forma una nueva. ¿Cómo la formas? Rey dice, la realidad es el mundo que te rodea. Hyuga dice, tu propio mundo que existe, ojo aquí, junto al tiempo, espacio y otra gente. Lo vuelven a decir. Esto fue una frase que dijo Rey. Dijo, yo soy yo porque existo, llevo tiempo acá y me relaciono con la gente. Ahí hay una conexión en el mismo capítulo. O sea, el mundo se define, nuestro mundo se define porque somos seres que ocupan espacio-tiempo, que se sabe que ahora son una sola dimensión, y nos relacionamos. Entonces le está diciendo, esa es la manera de construir una realidad a Shinji, ¿ya? Y aparece el operador sin nombre, que nunca me acuerdo cómo se llama.
El de pelito corto.
El de pelo largo.
Perdón, el de pelo largo, sí.
Y dice, es un mundo donde tú eliges cómo interpretar y aceptar las cosas. Que fíjate que esa frase es súper importante, creo yo. Eso como medio enseñanza de vida, porque en realidad no es que tú, pelado, me hagas enojar a mí. Es que yo decido interpretar lo que dijiste y enojarme. Claro. ¿Cachai? Pone la responsabilidad en el ser, en el que percibe, no en el que te estimula. ¿Cachai? Pues tú podrías estarme gritando, no sé qué, y yo puedo conscientemente decidir no enojarme. Claro. ¿Cachai? Y no, y entonces, ¿cachai?
No, y de hecho en el día a día uno le pasa que uno dice, esta persona me saca de quicio, sí, pero otra persona puede hacer lo mismo y no te va a pasar. Entonces tú decides que esa persona te afecte en tu calma.
Y eso está, eso determina las relaciones que tenemos con otro. Y vuelve a definir la realidad. Misato le dice, la realidad es un mundo donde no tienes control. Que yo creo que es como la antítesis de lo que quería Shinji. Shinji quería controlar su realidad. Su manera de controlar era alejarse de todos. ¿Cachai? Y él dice, este es un mundo donde todos deciden por mí. Y Ritsuko le dice, no. Es un mundo donde tú tomas las decisiones, ¿ya? Que yo lo tomo como tú tomaste una decisión. Que tomar una decisión puede ser no tomar ninguna decisión y seguir la de los restos. Okay. Que todos decidan por ti es una decisión tuya, no es una decisión del resto. Tú permitiste que otros tomen decisiones por ti. Y ahí dice, un mundo donde tu corazón decide cómo serán las cosas, ¿ya? Y ahí le explican que Shinji finalmente en ese escenario donde están ahora decidió un mundo cerrado que solo fuera cómodo para él aislarse. ¿Y por qué lo hizo? Fue para proteger su corazón frágil, y ahí se muestran partes de la sala de teatro, la iluminación, etcétera. Lo van mostrando mientras le van relatando que él finalmente su realidad la formó como un prácticamente aislándose del resto, porque era su manera de proteger su corazón frágil. Pero la gente, le dicen, no puede vivir en un mundo cerrado. A lo mejor tú solo puedes vivir, pero el resto de la gente no. Porque es lo que nos han estado demostrando. Pues la realidad son relaciones entre las personas. Y le dicen, al alejar todo lo que no te gusta, deseaste un mundo solitario. Nuevamente ahí ya...
Evidentemente
el erizo. O sea, y dice, Misato le dice, esta es la forma que resultó del mundo que deseaste. Y muestran el escenario
vacío.
Vacío, solo. Una sala vacía. Y ahí Misato nuevamente le dice, este es el fin del mundo que tú mismo creaste.
Chan.
Chan. Y termina.
¿Podrá ser un mensaje como de Hideakiano a sí mismo diciendo este es el fin que le estarías dando a tu serie? También como un teatro, así como esta es la historia que tú creaste y todavía queda un episodio más. Entonces sí, sabemos que no va a ser el final definitivo.
No. Pero sí, yo creo que y ese esa muestra del escenario en The End of Evangelion también lo ocupa. Es como, yo aquí ya me voy a pegar una interpretación súper personal, ¿eh? Pero todo esto finalmente también es el momento en que Hideaki Anno nos está diciendo, amigo, usted que ha estado viendo esta serie, primero, ¿se dio cuenta que se trataba de esto? ¿Se dio cuenta que al final Shinji estuvo viviendo todo esto? Los personajes, cada uno de estos que te acabo así de radiografiar, ¿te habías dado cuenta que este era el problema de estos personajes? Que este era el dolor, el sufrimiento, lo que los hacía infelices, lo que los hace comportarse como se comportan durante toda la serie.
Lo que justifica sus acciones.
Todo, sus uh-huh. acciones. Primera. Por eso lo muestra en un escenario y muestra a Shinji mirando el escenario. Es decir, esto era lo que yo te estaba presentando en un escenario y ahora te quedas tú en la sala y te quedas tú solo en la sala. Y lo que le pasa a Shinji es que entonces empieza a cuestionarse cuál es su realidad. ¿Cachai? ¿Qué ha vivido? ¿Y cómo se comportó frente a esta realidad? Lo que nos puede llevar también a que Hideaki nos está diciendo, usted mírese también, ¿cachai? O sea, fíjate en qué te produjeron a ti estos personajes. ¿Cómo los interpretaste? A ver, todos decimos, de alguna manera Evangelion nos pegó porque de una u otra forma nos sentíamos identificados con Shinji, ya con los cuestionamientos de vida. Y este es el cuestionamiento máximo. ¿Cachai? Frente a todo, al tener, es como que te dieran un manual de todas las personas que estaban a tu alrededor. Esto era por qué hicieron lo que hicieron y por qué tú sufriste con ellos, etcétera, etcétera. Y Shinji queda entonces, y más encima le dicen, y ahora tú puedes decidir armar una nueva realidad. Conociendo esto, sabiendo ya, o sea, qué te duele a ti, qué le duele al otro, qué decisión tomas. Y creo que esa es una muy buena pregunta. O sea, si tú pudieras moldear tu realidad, ¿qué decisión tomas? ¿Cachai? ¿Hacia dónde la llevarías? ¿Qué mundo es tu mundo ideal? ¿Tu mundo perfecto? ¿O tu fin del mundo? ¿Cómo sería tu fin del mundo, el que quieras crear? Pregunta abierta.
¿Hay que contestar hoy día?
No, puedes mandarlo por correo.
A nuestras redes sociales, proyecto guión bajo Evangelio.
Correcto.
Comenten en YouTube.
Claro. Eso.
Ahora, la instrumentalización humana, al final, hay tres escenarios.
Ya.
Está el escenario de Gendo.
Ya.
Del plan de Gendo, que quiere que todos seamos un todo para ir al más allá. ¿Sí? El plan de Cele, como lo interpretamos nosotros, sí, que es el de destruir la humanidad, que desaparezca.
O como dice Andrés, a lo mejor también que vayamos al cielo.
No, Andrés no. Sí, que vayamos al cielo, pero...
Que vayamos al cielo, pero de otra manera.
Claro. Y el de Shinji, que es, ¿qué no sé. Hago? ¿Hago lo de Gendo? ¿Hago lo de Cele? Porque al final le dicen, la decisión es tuya.
Sí.
¿O hago lo mío? Esa es la tercera opción, digamos.
Es la tercera vía.
Sí, sí, es lo que se explora en The End of Evangelion.
Sí,
que no lo que ahora no lo sabemos, pero justamente lo que se explora en la película.
Sí, pero yo creo que lo plantea, porque finalmente le está planteando una decisión.
Sí.
Pero la tercera vía, si es como rechazar para reformar.
O aprobar para reformar.
O aprobar para reformar. Es muy difícil. Sí. Pero sí, yo creo que ahí no sé si con... Que a mí, y voy a ser súper honesto, todo esto me resulta muy difícil de separarlo de The End of Evangelion.
Sí, una vez que ya viste The End of Evangelion.
Cuando la has visto es como difícil. Yo trato de separarme de eso para quedarme con lo que ha dicho realmente el capítulo. Pero yo creo que lo que tú acabas de decir, si bien se refrenda en The End of Evangelion, es algo que te lo está diciendo la serie. O sea, hay escenarios, puedes decidir que todo desaparezca, Y ser feliz, según tu concepto de felicidad, hacer a todos desaparecer y quedarte en este cuarto vacío, solo claro. Tú.
Que sería el, el, El mundo ideal de Shinji, de Shinji, como lo plantean acá.
Como lo plantean ahí. O puedes plantear un mundo ideal donde todos somos unos y todos nos complementamos y todos somos felices, ¿cachai? En un solo ser. Y nos reencontramos en nuestra unidad, que es Dios. Sí, claro. Es el concepto de Dios, que fuimos separados y somos todos juntos el cuerpo de Dios, ¿cachai? Pero sí, hay una decisión que aquí la presentan lo uno o lo otro. ¿Habrá algo intermedio? Puede ser. Claro. Shinji se lo está cuestionando. ¿Cuál es la verdadera realidad que puede construir? Eso. Andrés, no sé qué quieres comentar. ¿Algo más del capítulo, de todo lo que hemos hablado, la teoría?
Y quiero agregar algo, pero terminando, ya saliendo del episodio.
Salgamos del episodio.
Y para bajar la densidad. Sí, ya, más casual.
Ya.
Quiero comentar lo malo que era Hideaki Anno para manejar sus presupuestos. No, es que yo cuando vi la serie, igual no entendí, o sea, después entendí que era porque se le acabó la plata y todo, pero gracias al podcast y cosas que comentaban en el Discord, también vi Gunbuster, que no sé si lo han visto.
No, no lo he visto yo.
No menos.
Ya. Mira, digo, como 7 años antes del anime. Y hay gente que es súper fan, yo no lo encontré tan bueno porque igual es hasta como chistoso. Anda, igual es un anime de mechas, de niños que manejan robots, pero tiene momentos muy chistosos en que, por ejemplo, los robots para entrenar están en el patio del colegio, hacen flexiones de brazos, dan una vuelta a la cuadra. Tiene momentos como muy chistosos. Tiene un poquito esto de Hideaki Anno que uno piensa como... Si uno lo ve viendo Evangelion es como, ah, esto es lo que en algún momento va a ser Evangelion. Pero hay cosas muy chistosas, como que hay un personaje que se presenta y se llama... Tengo anotado por acá el nombre. No, lo perdí. Pero es algo así como Sigmund Freud.
Yeah.
Y uno piensa como, ya, este personaje va a ser súper profundo y va a tener una bola de Evangelion. Y el personaje... 5 minutos después está diciendo como, oh, en el espacio, porque es una mina, dice, oh, en el espacio las tetas se me sienten súper livianas. Y yo pienso como, no, quieto, así, no, no, nada que ver, como. Pero después tienes unas escenas muy locas en que al principio de un episodio están todos hablando, como cantando una canción de un karaoke, pero de fondo te están mostrando cálculos y la teoría de la relatividad de Einstein. Es como, ¿por qué? Como que no tiene sentido. Como que ahí uno comienza a ver esas cosas que más adelante se van a volver en Evangelion, por ejemplo. Hay escenas en que cuando van a sacar los robots para pelear, tiene la misma escena en Evangelion, es que comienzan a mostrar pantallas, mecanismos moviéndose, tiene como el mismo ritmo y la misma música que uno dice, como ya, esto sí es como un proto-Evangelion, es lo que después va a volverse Evangelion. Pero lo que voy es que Gunbuster tiene 6 episodios solamente.
Ya.
Y al final del episodio 4, literal, te dicen, hoy, ¿sabéis que nos dieron presupuesto tan rápido que no sabemos de qué va a ser el próximo episodio? Se nos está acabando la plata, así que, no sé, ahí vemos, chao. Y como que
¿quién super perdido. Dice eso?
Todos los episodios hay, como igual en Evangelion, hay una voz que te narra un poco de qué va a ser el siguiente episodio.
El próximo, ya.
Al final del episodio 4, te dicen... No sé, no sabemos de qué va a ser, se nos está acabando la plata. El episodio 5, de ahí es buenísimo, tiene unas escenas buenísimas, pero que se nota que se les fue todo el presupuesto ahí. Y el episodio 6 es en blanco y negro, no alcanzaron a pintarlo. El episodio 5 ni siquiera dice cómo de qué va a ser el próximo episodio, no tiene escena. El episodio 6 es en blanco y negro, y hay un salto de tiempo así como de 20 años, igual que en Evangelion, así como que algo pasó en entremedio, no te dicen qué. Pero en el episodio 6 saltan todos estos años, como que se saltan al final de la serie, que imagino lo tenía pensado en un principio, pero les queda tan poca plata que aparte de que está sin color, en un momento comienzan a decir como, ya, ahora se viene la pelea, así más final, no podemos perder. Como que te arman todo el hype, comienza la pelea y las peleas también son puras escenas sin animar. Son puros dibujos quietos, igual que en Evangelion, así como imagen de fondo, imagen de una explosión y lo mismo. O sea, pasó exactamente lo mismo con Evangelion y solamente fueron 6 episodios. Entonces yo creo que desde el principio, desde que comenzó Gainax, Hideaki Anno tenía ahí un problema con que le alcancen los episodios que tiene para contar todo lo que quería contar.
Puede ser, ¿eh? Está bueno. Yo, ¿y Gunbuster dónde la viste?
Publicidad, dejé el link en el Discord. Ah, pero no, lo vi pirata por ahí. Lo vi pirata como difícil de encontrar en verdad, no creo que hayan DVDs o algo por ahí. Yeah. Pero son 6 episodios nomás, así que en verdad es cortito. Pero como les decía, es súper bueno, pero el episodio 6, aunque es un final súper loco, es súper decepcionante en ese sentido. Pero tiene animación, el episodio 5 yo creo que hace que valga la pena ver todo.
Mira.
Ahora, una pregunta. ¿El hecho de que Evangelion se quedara sin presupuesto es un hecho confirmado o es un rumor? Porque a lo mejor es el estilo de Hyakiano, es decir, bueno, te voy a dar esto, después le voy a bajar la calidad, después te voy a dar la calidad y después te la quito de nuevo. A lo mejor es su estilo.
No, yo creo que es real. Mira, hay dos formas de financiar series en general. Uno es por temporadas, que incluye uno que para eso uno tiene que escribir toda la temporada completa, de ver cuánto le va a costar grabarla y salir a buscar presupuesto. Uh-huh. Ahí está, por ejemplo, Stranger Things o Mindhunter, que tenían toda la temporada escrita y pasaron años buscando plata para juntarlo y grabarlo. Y esas normalmente terminan las temporadas con un cliffhanger para después como usarlo como argumento y decir como, oye, si la gente quiere ver más, denos plata para una segunda temporada.
Claro.
Y la otra forma de financiarlo es que uno llega con una idea inicial y dicen como no, voy a alargar el chicle hasta que en verdad se me acabe la plata y me digan que hay que terminarlo. Y ese es el formato de las teleseries también. Entonces, por ejemplo, Betty la Fea, que tiene como más de 200 episodios, sigue esa misma fórmula. Tengo una idea inicial y voy a meter historias entre medio hasta que se me cae la plata. Hasta que en algún momento les dicen, tienes que terminar la serie, tenéis 2 episodios para terminar, y le dan nomás.
Entonces tratan de cerrar todo lo más rápido posible.
Claro, entonces yo creo que pasó esto mismo. Se dieron cuenta que se les estaba cayendo la plata y al final les quedan 2 episodios nomás. No alcanzaron a contar todo lo que querían hacerlo entre medio. Y tuvieron que saltarse al final nomás. Y yo creo que The End of Evangelion nace por eso mismo. Cuando consiguen más presupuesto, agregan este material que yo creo que desde un principio querían poner en la serie y no habían podido.
Te gacho.
Yo estoy leyendo aquí un artículo que dice que uno de los rumores más fuertes es que Gainax se quedó sin presupuesto para hacer el final que Hideaki ya no quería. Pero esto es algo que Hiroyuki Yamaga, cofundador del estudio, desmintió en una entrevista. Ahora es cofundador del estudio.
¿Estamos hablando de Gunbuster o de,
no, de Evangelion? Y dice, mencionando que sí tenían dinero, pero más bien lo que les faltaba era tiempo.
Ah.
De igual, pero a ver, aquí el cofundador del estudio puede estar defendiendo sus intereses también, porque digan que Gainax, el estudio, se haya quedado sin plata, una crítica a su gestión.
Sí, pues, ¿y en qué sentido se les podría haber acabado el tiempo? No entiendo.
No, porque acuérdate que eran entregas semanales. Eso sí. Entonces, sí, ahora, dice que de igual manera a lo largo de los años también se ha mencionado que el creador de la serie no estaba seguro de cómo terminar el anime. De ahí que tenemos el material alternativo The End of Evangelion. Sin embargo, en la misma entrevista Yamaga recalcó que esas últimas escenas estuvieron planeadas desde el principio. Mira.
Yo creo que va por ahí. Sabía cómo terminarlo, pero le faltó el material entre medio para explicar ese final.
Puede ser.
Sí, claro.
Y al final lo trató de hacer, no tuvo tiempo de dibujar ese final. Algunas escenas sí las tenía en la cabeza, pero las otras tuvo que pegotear cosas.
Claro.
No sé. Pero es buena tu pregunta, porque siempre, en realidad siempre hemos asumido el hecho de que se quedó sin presupuesto. Pero no necesariamente es así.
Claro, puede ser tiempo, puede ser que un estilo de narrar, o a lo mejor no supo cómo resolver, y sí, ya resolvamos lo mejor posible, después con más calma. Recordemos que esto sí es un hecho confirmado, que él estaba en depresión.
Sí.
Entonces a lo mejor después cuando está más sanito dice, mira, en realidad no quería hacerlo así, hagámoslo de la siguiente manera.
Puede ser.
Y ahora saca unos reveals con más colores, más animación.
tan terrible. Bueno,
los reveals. Con las minas más ricas, el hombre más musculoso.
Alto fanservice. Oigan, Buster igual, véanlo así, sin niños cerca, porque el nivel de fanservice ahí ya es como grotesco.
Mucho fanservice, ok.
Es demasiado japonés.
Sí. Bueno, oye, eso con el análisis de este capítulo.
Tengo mucho que analizar, es como información.
No, pero lo analizamos y nos queda el que viene, que supone que concluye y finaliza todo esto. Pero yo creo que
el que viene es el que nos aclara todo lo que ha pasado, ¿cierto?
No. Pero yo creo que le pudimos, a mí en lo personal, yo tenía una materia pendiente con este capítulo, que era poder entenderlo en su estructura, lo que está tratando de decir. Y por lo menos a mí me queda más o menos claro de qué se trató este capítulo. Que es raro, que es difícil de comprender, sí, pero yo creo que se pudo. Hubo algo que pudimos encontrar aquí.
Y yo creo que, como dijiste durante el análisis, las escenas agregadas en este capítulo le agregan valor a la narrativa. Porque hay otras, las que veíamos los capítulos pasados, algunas no suman o...
Sí, no eran...
Pero esto es suma, digamos.
Sí, de todas maneras, porque sobre todo en estos capítulos que son más crípticos, cualquier cosa ayuda a entender. Aunque algunas no mucho, por ejemplo la de... Porque a ver, no nos hemos preguntado, apareció Ritsuko y Misato muerta.
Ah, pues que yo creo que eso hace referencia a... Como decíamos también en el análisis, a lo que pasa en
The End. Pero tú estás viendo la serie ahora y veías esta cuestión y decís, ¿qué está pasando? ¿De dónde? ¿Por qué nadie me explica por qué Ritsuko y Misato están muertas?
Sí, claro. Sí,
por eso mismo hay que ir a no sé qué ver y buscar el orden para ver Evangelion.
Gol. Vean en www.nosequever.cl y ven ahí el orden en que hay que ver Neo Genesis Evangelion. Ahora, en estas nuevas versiones remasterizadas. Oye, pasemos entonces, ya que hemos terminado el capítulo, y habíamos hecho una pregunta de respuestas incorrectas. Uh-huh. Y la pregunta era... era un afiche de Misato haciéndole publicidad a estos tarritos de café que tomaba, de hecho, hace dos capítulos que estaba tomando para no dormir. Que nunca sabía qué marca era y todo, pero parecía un afiche como publicidad. Y le preguntamos cuál sería la mejor frase de marketing para ese afiche. Y voy a leer las respuestas. Kisu-Bisu dice, agua de Ugu. Te la había dicho otra vez. Ya lo había escuchado. David 87 Díaz dice, única, grande y nuestra.
Claro, muy chileno.
Es un lema de una cerveza chilena. Mac de Franco dice, ese Eva no se va a pilotear solo. Andrés Fer Trujillo dice, tomen cerveza o me funan. Senpai Nomise dice, solo puede darte esto, a tan solo 5.90. Paula Sopranceti dice, olvídate de todos tus problemas personales con una de estas. Santiago Garibay de LP pone, despierta tu crisis existencial. Eso está bueno. Rocobungi dice, tenemos un buen café, aromático y sabroso, café de Neo Tokio. 3.
Está bueno, está bueno.
¿De qué es eso?
Es una referencia a Lelutier.
Una cuestión vieja.
Y Rocobungi, conociéndonos, nos mandó ahí esa frase que solo nosotros podíamos entender que era de Lelutier. No. Personaje que nos sigue y me hablaba a mí por interno. De hecho, le encanta que a nosotros nos guste Lelutier.
Ah, pero nosotros hemos hecho algunos comentarios.
Sí, hemos hecho comentarios. Y por último, solo Kate29 dice: ¿Dijiste Tula? La nueva bebida energética. ¿Qué importa el nombre? Bebida Tula. Eso. Muchas gracias por participar también en la pregunta incorrecta. Y ahora ya vamos a cerrar este capítulo, tomando fuerzas y descansando para lo que se nos viene, que es el capítulo 26. Pensé que iba a ser más difícil, pero les agradezco, Pelao, les agradezco a Andrés, porque creo que fue un muy lindo y buen análisis para este capítulo que era muy difícil.
Sí, es que yo creo que la estructura que le diste al capítulo de podcast, digamos, ayuda a aclarar cosas, porque yo no había entendido mucho. Pero escuchándote a ti hablar se me aclaran...
Ay,
eres la luz en el camino de Evangelion.
Por eso eres mi hermano favorito.
¡Opa! No
es verdad. Si mi hermano favorito me está escuchando, eso no es verdad. Andrés, por favor, palabras al cierre.
No, gracias por invitarme. Lo sigo desde el día uno, lo había comentado desde que la batería de Luna subió la historia. Igual es súper bonito ver cómo ha cambiado y crecido el podcast. O sea, el otro día escuché el episodio en que aparecí y es otro formato, es otra cosa. Los episodios de ahora igual duran casi 3 horas y al principio duran como una, pero también el análisis han subido harto, está súper entretenido. Cuesta un poco estar al día porque ya en verdad son episodios con mucho contenido, pero son súper entretenidos. Onda, yo de verdad los escucho todas las semanas.
Pucha, muchas gracias.
Se agradece.
Sí, se agradece. Tanto tú como varias personas que están desde el inicio siempre nos han expresado harto cariño por el podcast.
Hay que agradecerle a Valeria Luna que hizo harto por el... Yo sé que ya lo hemos hecho, ¿eh? Nunca nos cansaremos de agradecerte, Valeria, si nos estás escuchando.
Sí, nos trajo mucha gente muy valiosa al principio. Y eso yo creo que sirvió también para armar el espíritu de este podcast.
Y como dice Andrés... al principio era como más más novato, entonces era muy cuadrados.
Sí, sí, me acuerdo, era súper robótico. Pero sí, claro, esto ha sido todo autodidacta. Este podcast ha crecido a medida que ha avanzado también. Ha crecido como Shinji, que llegó tímido, solo haciéndole lo que le ordenaban y después se liberó.
Sí, literalmente se liberó después.
Y ahora dejamos la caga.
Y después la película se libera.
Se libera. Pelado, palabra al cierre.
No, no, ya dije lo que tenía que decir.
Ah, chucha, sí, ya.
Agradezco a los chiquillos que nos escuchan, a la gente que participa de la comunidad de Discord. Y gracias por todo. Y si viene difícil el que viene.
Sí, pero lo vamos a lograr.
Sí.
Sí. Sí. Qué película. Esa va para Rocco Bungie. Y bueno, yo agradecerte, Andrés, de verdad, muchas gracias por la participación. De verdad hemos tenido invitados muy buenos siempre. Yo estoy feliz con cada participación de cada uno de ustedes, así que se lo agradezco. Hay mucha gente que ya está pidiendo estar en la segunda temporada.
¿Hay segunda temporada?
Supongo.
¿Nos van a subir el sueldo?
No. Pero que sepan que sí, este siempre va a ser el formato, que haya gente con nosotros, ojalá al máximo posible, que participen y den siempre su opinión, porque de eso así se construye la interpretación de Evangelion.
Claro. Toda obra se interpreta a través de la interpretación de cada uno.
Exacto.
Y se va armando y hace una instrumentalización de interpretación.
Exacto, a eso quería llegar. Esto es la instrumentalización del podcast, donde todos nos hacemos uno y damos nuestra opinión. Así que eso, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, por comentarnos, por mandando saludos, nos mandan hasta memes ahora. Así que gracias, gracias a todos y
se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Así que estén atentos. Sí, sí, sí.
Y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Proyecto Evangelion. Que esté muy bien. Chao,
chao.
Chao, chao.